Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando ves.
Estamos escuchando Piensa en mí, de Agustín Lara. Fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También fue conocido con los apelativos de el músico poeta y el flaco de oro.
Me sirve sin ti. Cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti.
Con éxito la tercera campaña de descacharrización en Colotlán. Necesario que los colotlenses contribuyan en disminuir problemas ambientales. Convocan a jóvenes de esta ciudad a concientizarse sobre el cuidado de la salud. El abastecimiento de agua potable es una necesidad apremiante en Totatiche, refiere su presidenta. Y como cada viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Patti López. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y desde luego su participación con sus comentarios, denuncias ciudadanas, sugerencias de nota. Son muy importantes o es muy importante recibir su comunicación. Les recuerdo los números telefónicos para que esto pueda ser posible. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Será un verdadero gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La ciudadanía ha participado en la campaña de descacharrización, asegura el director de aseo público en Colotlán. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días ya en este viernes. Compartirles que a fin de mantener espacios salubres dentro del hogar y también evitar la reproducción del zancudo que transmite el dengue, el zika y el chikungunya, invitaron a participar en la campaña de descacharrización, la última que se llevará a cabo este año, y de esto platicamos con el director de aseo público en Colotlán, Carlos Eduardo González Rodríguez.
Esta es una campaña que no es nueva, me dicen que aproximadamente desde hace 15 años, nada más que eventualmente ha tenido algunos cambios. Empezó haciéndose nada más una vez por año, hasta llegar ahorita que se hace cada 3 meses, es decir, 4 veces por año. Consiste en sí en ir sacando todo el cacharro que pudiéramos tener en nuestras casas, con la finalidad, bueno, primero de tener pues más espacio, que sea un espacio pues más salubre en nuestro hogar, y a la par de eso pues evitar algunos contagios, por ejemplo, del dengue, del chikungunya, previniéndolo, todo eso se saca de las casas que ya no sean la mancha urbana.
La estrategia de descacharrización que se efectúa desde hace una década y un lustro en Colotlán está diseñada por la Secretaría de Salud y el área de aseo público le compete el traslado y disposición final de los objetos que deseche la ciudadanía, comentó.
Únicamente aportamos los vehículos recolectores. La logística la diseña la Secretaría de Salud. Nos mandan a nosotros un rol. Tratamos de pegar lo más posible sin entorpecer nuestras rutas habituales. Sin embargo, me parece que en lo que va de esta semana hemos aprendido de qué manera coordinarnos para que empaten los horarios que estaban programados con nuestras rutas.
González Rodríguez destacó la participación de la ciudadanía y dado que la estrategia les implica una organización en las rutas de recolección, el director externó su idea de que en lo sucesivo puedan participar también en la logística de la estrategia, esto con la intención de eficientar el servicio.
Siento que se ha hecho un buen trabajo en lo que va de las semanas. Es únicamente una semana lo que va a durar el trabajo. Sin embargo, sí platiqué con personal del hospital que nos invitaran en lo sucesivo para que pudiéramos llegar a hacer una logística adecuada. Tenemos la capacidad y, lo más importante, la disposición del equipo para estarlo trabajando, ¿no? Pero bueno, lo que quisiéramos en un futuro es que nos invitaran a armar la parte de logística para entre todos armar el rol y que de alguna manera pudiéramos eficientizarlo también ahí.
La Secretaría de Salud diseña las campañas de descacharrización en las áreas municipales de recolección, se apoya con el traslado de los residuos, pero el éxito de la estrategia es también responsabilidad de la participación que se tenga como ciudadanía, así lo precisó el director de Aseo Público en Colotlán. Ana Cristina, esta es la información, la invitación para también hacer la parte que nos corresponda con relación a no tener cacharros en nuestros hogares. Esto además de que nos libera de pues estos objetos y hay un espacio más amplio, contribuimos para evitar pues estos criaderos de mosquitos y por ende los casos de enfermedad que los mismos generan.
Muy bien, Lupita, en efecto es una labor importante que tenemos que hacer, sobre todo los ciudadanos, digo, de manera conjunta, pero los ciudadanos tenemos que ser responsables en este sentido. Y bueno, sabemos que es una práctica simple, a veces son tanto los cacharros que se acumulan que nos da flojera hacer esta limpieza. Pero recordemos que es importante y que es también una manera de prevenir enfermedades.
Así es, Ana Cristina. Esta es ya la última campaña de descacharrización que se estará llevando a cabo este año. Sin embargo, también se trata de una estrategia que se recurrente pues durante todo el año, valga la redundancia. Así que tenemos varias oportunidades pues de deshacernos de este tipo de objetos.
Muy bien, Lupita, gracias. Gracias por esta información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la ciudadanía debe involucrarse en problemáticas ambientales, señala funcionario. Y convocan a jóvenes de esta ciudad a concientizarse sobre el cuidado de la salud.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emiliano. En 1648, nace la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa, por la importancia de su prosa, teatro y poemas, entre los que destaca Primero Sueño. Otros biógrafos datan su nacimiento el mismo día, pero de 1651. Muere el 17 de abril de 1695. En 1771, llegó a Guadalajara el obispo Fray Antonio Alcalde, para hacerse cargo de diversos asuntos de Nueva Galicia. En 1803, en Colotlán, se cae la primera iglesia construida por los franciscanos. En 1847, el médico inglés James Simpson da a conocer el anestésico cloroformo, que emplea en su práctica obstétrica. Muere el 6 de mayo de 1870. En 1954, muere el médico y legislador argentino Luis Agote, descubridor del método para evitar la coagulación de la sangre en las transfusiones. Nace en Buenos Aires el 22 de septiembre de 1868.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 98 centavos y se vende a 20 pesos con 88 centavos, mientras que el euro se compra a 21 pesos con 86 centavos y se vende a 24 pesos con 17 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Con Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos el favor de su sintonía. Son las 9:21 a.m. y saludo en la línea telefónica a mi compañero Gonzalo Vela, quien nos platica que un funcionario de Colotlán comenta que los ciudadanos debemos involucrarnos más en problemáticas ambientales. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. En efecto, compartirles que el cuidado del medio ambiente debe ser una actividad compartida. La limpieza de vialidades y predios particulares es un aspecto importante para mejorar la estética de los pueblos, pero sobre todo para evitar enfermedades y focos de infección. En Colotlán, buscarán que la población contribuya en este tipo de acciones, dado que es una actividad que se ha dejado en manos de las autoridades, aunque no les corresponda. Así lo asegura el director de gestión ambiental en este municipio, Luis Ramos Álvarez.
Una cuestión de limpieza doméstica, no al interior de las viviendas, eso queda en manos del propietario, sino al exterior de las viviendas. Como que hubo un periodo de apoyo bastante fuerte a la ciudadanía, donde el ayuntamiento se dedicó a hacer este tipo de limpiezas. Y bueno, pues seguimos viendo que la naturaleza brota por todas las calles. No hay quien se preocupe por retirar los mazos de pasto que nacen sobre las vialidades. Y aparte tenemos otro problema que es importante atender, que vienen a ser los lotes baldíos. Y bueno, el ciudadano ha sido muy bien atendido por los ayuntamientos anteriores, los han dejado manejarse como mejor les conviene a cada uno en particular, y ahora es necesario que haya un ejercicio de contribución.
Ramos Álvarez dijo que hay muchas problemáticas ambientales en las que la población debe contribuir. Reiteró que debe ser un trabajo en conjunto y no debe quedar en manos, no debe quedar totalmente a cargo de la administración pública.
Todo mundo tiene una solución en sus manos, y entonces vamos a aprovechar ese potencial de que todo mundo tiene esa solución en sus manos para convocar a la ciudadanía y buscarle solución a problemas, por ejemplo, de residuos, de aguas negras, de materiales abandonados en la vía pública, del tratamiento forestal, de lo urbano, la visual que se le debe ofrecer al visitante en las áreas de acceso de la localidad, y también buscar algunos procedimientos que nos permitan que las vialidades sean más ágiles, no que sean más veloces, sino que haya una administración más sensible, ¿no?, al manejo de las vialidades.
Las personas deben hacerse cargo de la limpieza de sus banquetas, evitar dejar vehículos abandonados, podar lotes baldíos, evitar acumulación de basura y sobre todo responsabilizarse de sus desechos. El director de gestión ambiental dijo que hay personal del ayuntamiento que lleva a cabo estos trabajos y podría desempeñar otras actividades prioritarias si la población hace su parte.
Actualmente hay dos cuadrillas, una que atiende parques y jardines y otra que atiende recolección de residuos. Y incluso en algunos aspectos se complementan, porque uno levanta los residuos y el otro los recolecta, ¿no? Si hubiera programas de empleo temporal, espero que haya una visión más objetiva que andar limpiando las calles. Sí es importante subir al jardín del Seguro Social, a lo que tiene de área verde, y podarlo, si es que el Seguro Social no tuviera un trabajador al respecto y si nos lo solicitara, sin costo alguno, evidentemente. Lo haríamos una vez, dos veces, pero también se le pediría al Seguro Social que contribuyera con algunos elementos que propiamente la institución tiene para esos fines. De igual manera, con cualquier otro edificio público se podría hacer, con cualquier dependencia educativa se podría hacer, sin olvidar que tienen una estructura administrativa, un comité de padres de familia, que deben de participar en esas actividades y no estar esperando que el ayuntamiento se los haga.
El director dijo que es urgente que la población haga la parte que le corresponde, no por premio, sino por contribuir con el cuidado del municipio y este se mantenga limpio y agradable para los visitantes. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por estos detalles que nos compartes. Y bueno, pues te estaremos llamando en un ratito más, de una vez que nos pase su siguiente nota. Ok, platícanos. Gonzalo, invitan a los jóvenes de Colotlán a conformar un grupo para concientizar sobre el tema del COVID-19. Te escuchamos.
Con mucho gusto les comparto que la participación de los jóvenes en temas sociales es de importancia, dado que son quienes pueden hacer la diferencia entre sus familiares y la población adulta. Es por ello que desde el Instituto Municipal de Atención a la Juventud, IMAJ, invitan a la conformación de un voluntariado en donde se trabaje en temas de salud y en la prevención del COVID-19. Así lo menciona José Armando Arteaga Orozco, director del IMAJ.
Es el Jóvenes Guardianes de la Salud. ¿Qué significa? Son un grupo de jóvenes los cuales se encargarán de estar por las calles en puntos de mayor afluencia, entregando cubrebocas, gel antibacterial, comunicando a la gente por las medidas de prevención para esta pandemia, ¿no? Que a lo mejor ya estamos en un semáforo verde que nos da libertad, no tanto, pero de todos modos hay que cuidarnos, ¿no? De igual manera tenemos en puerta los consejos juveniles comunitarios. ¿Qué significa esto? Es un proyecto donde integramos a todas las comunidades de Colotlán, haciendo un grupo juvenil donde trabajaremos diferentes dinámicas dentro de las comunidades y también dentro de Colotlán.
El director dijo que la convocatoria está abierta y con ella pretenden que exista participación de los jóvenes de la cabecera municipal, pero también de las comunidades, ya que es importante que el cuidado de la salud sea general y en todas las latitudes.
Se le dará una pequeña capacitación. Mi persona, pues soy licenciado en enfermería, creo que tengo la capacidad para darles una orientación sobre las medidas de prevención que se tienen actualmente. Y ahorita se busca más que nada voluntariado, hacer voluntariado, salir a las calles, juntar jóvenes que tengan ganas de trabajar por su comunidad. Pues es un poquito difícil, más que nada por las problemáticas de la pandemia. Nos acostumbramos a una época de no participar en actividades, ¿no? Pero creo que no es problema para seguir fomentando estos proyectos y llegar a una nueva normalidad.
Arteaga Orozco agregó que el ayuntamiento apoyará con los insumos necesarios para brindar a la población, tales como cubrebocas y gel antibacterial. La expectativa es que se inscriban la mayor cantidad de jóvenes para poder generar mayor concientización entre la población sobre los temas de salud y principalmente el que tiene que ver con el COVID-19.
Hemos tenido un acercamiento con un grupo de personas aquí en Colotlán, jóvenes que tienen ganas de trabajar, los cuales están dispuestos a pues, trabajar por su municipio. Estamos en puerta, ya 2-3 semanas ya está andado el proyecto. La presidencia tiene este tipo de materiales, los cuales está dispuesto pues, a brindárnoslo.
En otro orden de ideas, el director comentó que trabajan en la actualización del logotipo del instituto y también dan continuidad al servicio de ciber gratuito en Colotlán y la comunidad de El Carrizal. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes, excelente día.
Igualmente para ti, vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿A qué hora hay que irse a dormir para reducir el riesgo de enfermedades? Irse a dormir entre las 22 y las 23 horas puede prevenir enfermedades cardíacas, según un estudio reciente. Sabemos por otros estudios que los problemas cardíacos están relacionados con una mala calidad de sueño. El autor del estudio, David Plans, afirma que irse a dormir a una hora razonable puede prevenir gran parte de estos casos y ayudar a que el corazón se mantenga sano. El estudio UK Biobank monitorizó a 88.026 personas de Gran Bretaña entre 2006 y 2010. La edad promedio era de 61 años. Con un rango de 43 a 79 años y cerca del 58% eran mujeres. Los investigadores tuvieron en cuenta factores como la diabetes, el colesterol y el tabaquismo, también si los participantes eran madrugadores o trasnochadores. Además, se recopilaron datos sobre los tiempos para conciliar el sueño con un dispositivo puesto en la muñeca durante 7 días. En el transcurso de este experimento, los investigadores comprobaron que alrededor de 3.172 integrantes desarrollaron enfermedades cardiovasculares como derrames cerebrales o ataques cardíacos. Plans afirma que el estudio obtenido a la hora de acostarse temprano o tarde puede alterar el reloj biológico. Esto puede tener consecuencias muy desfavorables para la salud cardiovascular. En comparación con los que se quedaron dormidos entre las 22 y las 23 horas, aquellos que se fueron a la cama pasada la medianoche tenían un 25% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las probabilidades de enfermar también aumentaron en un 24% en los que se dormían antes de las 22 horas. El equipo de Plans considera que sincronizar el sueño para que coincida con el reloj biológico interno aclararía la asociación que existe con la salud cardiovascular. El término natural de 24 horas del cuerpo es importante y puede impactar en la presión arterial o en el estado emocional. Los expertos recomiendan exponerse a la luz solar diurna para mejorar el sueño, ya que el momento con mayores riesgos se produjo después de la medianoche. Esto puede reducir la probabilidad de ver la luz de la mañana y reiniciar el reloj biológico. Aunque se debe investigar más sobre la duración del sueño como factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que sí sabemos seguro es que descansar bien tiene beneficios para nuestra salud. Hacer ejercicio, por ejemplo, puede ayudarnos a caer en brazos de Morfeo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que tenemos un comentario de la audiencia y Lupita Arceo tomó la llamada para compartirla con nosotros. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Se comunica con nosotros vía telefónica, en efecto, la señora Lucita de Santiago, para hacernos un par de comentarios, o tres más bien, con relación a los residuos. Ella comenta, bueno, que la verdad es que las personas siguen sin entender y continúan sacando sus residuos en horas inadecuadas y dejándolos en las esquinas, lo que ya sabemos que eso también genera. Además, esta práctica de que las personas, optan por sacar la basura y dejarlas en los caminos a los ranchos, esperando pues o pensando que no va a tener un impacto cuando en realidad es lo contrario. Y otra observación que nos hace es con relación a las personas que sacan sus mascotas para que hagan sus necesidades en la vía pública. Y bueno, dice que aunque es evidente que el animalito está haciendo esta necesidad en la calle, las personas pareciera como que están ciegas, sordas y solamente se disimulan pues cuando esto no debe de estar ocurriendo por la contaminación que genera. Y además ella hace el siguiente comentario, bueno, si no puedes cuidar una mascota, pues mejor no la tengas.
Exactamente.
Y ese es el comentario que esta mañana nos deja la señora Lucita a través de la vía telefónica.
Muchas gracias a Lucita de Santiago, agradecemos sus comentarios, le mandamos un saludo. Ay, caray. Y pues sí, tiene mucha razón en lo que nos comparte, el tema de sacar los residuos a la vía pública o a los caminos rurales, por supuesto que es una problemática importante. Hay quienes dicen, es que pasa muy temprano el camión y no lo sacan en la noche porque sabemos el riesgo de que los perros, más bien no deben sacarlo en la noche porque sabemos el riesgo de que los perros o gatos hagan un desastre, ¿no?, con esas bolsas. Pero también está la parte de las personas que por no levantarse temprano a sacar la basura los dejan en la esquina. Y también es un problema tremendo. Son cosas que todos sabemos, pero que además somos conscientes de que está mal hecho. Claro. Al igual que el tema de los perros, ¿no?, de las mascotas. Porque sabemos que hay aspectos que tenemos que cuidar que no están permitidos. Y sin embargo los hacemos y ponemos cara de simpatía cuando vamos por la calle. Me ha tocado el caso de personas que van, dejan la basura en una esquina. Y como había a lo mejor otras bolsas, disimuladamente y fingiendo responsabilidad, agarran algunas basuritas cercanas y las meten a su bolsa y la dejan bien amarrada. Eso es, me parece que un acto, no quisiera ponerle calificativo, pero yo creo que la gente lo puede decir mejor que yo, pero no se vale. No se vale y muchas veces tampoco lo comentamos para no meternos en problemas porque hay mucha sensibilidad o susceptibilidad en este sentido, entonces no salimos de lo mismo, ¿no? No se trata de pelear, pero sí de que cada persona se haga responsable de lo que le toca.
Así es, porque aparte hay que recordar que nuestras acciones no tienen impacto únicamente en nosotros.
Claro.
Impactan en nuestros alrededores y es precisamente el comentario que hacía la señora Lucita. Pensará las personas que, bueno, no pasa nada, es mi basura, es mi esquina, cuando en realidad no es
claro,
así.
Pero tu basura, la que pusiste en la esquina, se le va a los vecinos también. Exacto. Y el aspecto que da y la suciedad que se genera, ¿eso qué?
Claro.
Entonces, definitivamente sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que incurrimos en malas prácticas, pero nos vale porque son nuestras necesidades y lo que a mí me interesa y los demás que le hagan como puedan. Con esa mentalidad, lamentablemente, no avanzamos mucho o no vamos a ninguna parte.
Definitivamente.
Gracias, Lucita, por sus comentarios y bueno, aplica lo mismo para el tema de las mascotas y de lo que se hace en los caminos rurales. Vamos ahora, Lupita, con otros asuntos. Platícanos sobre la situación complicada que viven en Totatiche con el tema del agua potable. Adelante.
Claro que sí, con gusto, dado que las condiciones en las que se encuentra la red de agua potable en Totatiche, pues se ha generado un desabasto del vital líquido y convirtiéndose en una de las problemáticas más recurrentes en ese municipio, así lo ha informado la primera edil en ese lugar, Luz Elena Cárdenas.
Siento que la problemática principal son de, por ejemplo, todo lo que es la infraestructura de agua potable. Eso nos ha estado generando bastante problema. Hay problemáticas que si logramos erradicarlas como abanico se resuelven más situaciones. En este caso, estamos pues trabajando en este tipo de proyectos y pues la finalidad es de que poco a poco vayamos sacando del rezago situaciones que están aquejando a nuestra población.
A pesar de ser una problemática antigua, las administraciones públicas no cuentan con la solvencia para atender la demanda de la ciudadanía ni para invertir en un estudio de diagnóstico que requieren, esto con la intención de establecer la solución que necesitan.
Nuestro sistema de agua potable ya tiene muchos años, también es infraestructura en muchos lados obsoleta. Pues es muy costoso también el hecho de hacer incluso estudios y aparte de los estudios se tendría que hacer un proyecto muy general, en este caso para prácticamente renovar toda la red de agua potable. Nuestros depósitos, algunos están tirándoseles el agua por todos lados. También tenemos la problemática de que ya algunos de los pozos profundos tendrían que ser sometidos a un proceso de estudio para ver si efectivamente hay menos abastecimiento de agua por el mismo pozo o las bombas ya no están suministrando más bien el líquido que estamos necesitando.
La presidenta de Totatiche comentó que el agua es un recurso indispensable para las actividades ganaderas y agropecuarias. Hay habitantes que requieren del servicio y no es posible negárselo, añadió.
El hecho de que tampoco haya infraestructura hidráulica para lo que es ganado y para el campo, muchas personas tienen huertos familiares que pues también necesitan el agua para por lo menos tenerlo elemental ahí en sus huertitos y pues el ganado también requiere de agua. Entonces es una problemática que veo que pues a nadie se le puede decir no la tomes o no dispongas de ello porque es una necesidad para todos en los tres rubros.
Luz Elena Cárdenas fue enfática al comentar que 3 años de administración son insuficientes para resolver una problemática que además de dinero requiere de voluntad para darle continuidad a los proyectos que se gestionen y obtengan, explicó.
Desgraciadamente 3 años solamente nos lleva a paliar un poco la situación. Son proyectos que son a largo plazo. Necesitamos de que si en esta administración asumimos un compromiso para resolver la problemática, se necesita que quienes vengan posteriormente pues también le den seguimiento, porque ese ha sido el problema. Unos nos comprometemos, pero los que siguen no, y todo se va quedando y se va rezagando y pues va siendo el problema mayor cada vez.
En Totatiche, el abastecimiento de agua es una demanda de la población y la rehabilitación de la red hidráulica una necesidad apremiante en el municipio, reiteró la alcaldesa. Ana Cristina, esta es la situación que se vive puntualmente en este municipio de la zona norte y lo que ya expresa su presidenta, la falta de recurso incluso para hacer un diagnóstico y conocer con precisión el tamaño del problema, esto también con miras a resolverlo o buscar pues los proyectos que así lo permitan.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Y son serios los problemas que hay por aquella parte de la región con el tema del agua, y si no hay recurso, más se complica, ¿no?
Así es, ni recurso ni un diagnóstico, claro, para poder definir pues en sí qué tan grave está esta situación.
Y qué acciones hay que tomar.
Así es. Y bueno, pues esas tan solo en el municipio de Totaticha, que ya hemos hablado también de Villa Guerrero. Incluso el propio Colotlán tiene problemas en ese sentido, ¿no?
Desde luego. Gracias, Lupita. Vamos a nuestro último corte. En breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos con Señal Informativa. Hoy, el día de hoy, el maestro Luis Ramos no puede acompañarnos en esta cabina, por lo que vamos a escuchar una retransmisión.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín.
Manos al jardín, sí.
Hoy no me equivoqué.
No, señora, nunca se equivoca.
¿Cómo está, maestro? Buen día.
Bien, gracias, Cristina. Aquí, pues, ahora ya sintiendo ahora sí el ambiente del otoño, uh-huh, en todos los sentidos. Pero este ciclo de lluvias tan desigual o fuera de tiempo, pues nos tiene... No activa la vida animal, o sea, los insectitos están haciendo presencia, los remueven el subsuelo, salen sobre todo las hormigas, las arrieras, los esquilines, uh-huh, salen, y bueno, pues hay gente que se queja porque perjudican, pero la verdad es que obedece a los cambios de temperatura, claro. Subterránea, ¿no? Y otros seres también que por ahí siguen volando y algunos eclosionan fuera de tiempo, nacen, abren y bueno, se presentan en todo el mundo vegetal. No es específicamente en alguna flor, ¿no? Los pulgones, las chinchillas, los hongos por exceso de agua, el desecamiento por falta de agua. Pero lo que sí es un indicador, pues, el hecho de haber entrado a esta estación del año, al otoño, es que debemos empezar a preparar la semilla derivada de las flores que en el ejercicio de primavera-verano ya están feneciendo, se están secando. Cabe recuperar las flores. Algunas plantas son por esporas, otras por semilla. Entonces, si alguien practica el sembrado de estas flores, pues hay que empezar a sembrarlas, a preparar el sustrato. De preferencia es importante manejar simple arena, uh-huh, para la germinación de las semillas o el nacimiento de las plantas por esporas, caso de los helechos. En su defecto, los mismos residuos vegetales, molerlos, hacer una especie de aserrín, no usar aserrín de pino, sirve mezclado con cierta tierra. No tiene ninguna cualidad específica, sino que las resinas de las coníferas, de los pinos, por ejemplo, el aserrín, que es más usual en la construcción de artículos de madera, la resina es muy violenta, y a veces una vez que nace, que germina la planta, si no la retiras muy a tiempo, uh-huh, la resina del pino la elimina. Uh-huh. Entonces es mejor utilizar simple arena o tierra bien sedimentada. Conocí una señora que reproducía violetas africanas. Uh-huh. Tenía son muy bonitas. Sí. Y ella hervía el sustrato, ¿no? La tierra, así, junto con la hojarasca. Les buscaba condiciones óptimas. Un saludo a la señora Elisa Alejo. Ella conocí su procedimiento y la verdad es que es muy eficiente. En el caso de las violetas africanas, ahorita el mercado está lleno de violetas africanas. Es muy fácil su reproducción. De las mismas hojas las deja sobre el sustrato y de ahí enraizan y brota nuevamente una planta nueva. Ahorita lo que está ya presentándose rápidamente es la Nochebuena, que ya se está procesando. Sí, ajá. Y también, ¿cómo se llama la flor que le ponemos? El cempasúchil en sus diferentes...
Ajá.
Y los cempasúchiles pues nos ofrecen diferentes tonalidades y formas también. Porque como siempre, encontramos que ya otras culturas, otros ejercicios científicos serios sobre el manejo de la vida vegetal, pues han desplazado lo que originalmente nosotros tenemos como cempasúchil. Ahora compramos semillas de importación. Importamos semillas, perdón. Uh-huh. Todas son de importación. Importamos semillas para obtener mejores plantas, mejores flores. Y bueno, pues esos son trabajos de genética que están fuera de nuestro alcance. Si se practican aquí, son para otros fines. Uh-huh. Entonces, aprovechemos pues el otoño para estar capturando semilla y procurar hacer el trasplante, la siembra y posteriormente el trasplante de la plántula a la maceta. Que estamos del otoño, pasamos el invierno, proceso de descanso, un receso, y ya para tener planta activa en lo que es la primavera.
Entonces es buen momento para sembrar.
Hay que capturar ahorita.
Nada más. Y sí. Más finalizando el invierno es cuando se siembra.
Lo que pasa es que si siembras en el invierno, al finalizar el invierno, pues hasta el verano.
¿Tendrías?
Tenemos un lapso de 28 días promedio para uh-huh. la germinación. En ese inter puede ser a los 5 días, pero en ese inter germina y se desarrolla la plántula, la uh-huh. trasplantas y tienes otros 28 días para que empiece el abotonamiento y la apertura del botón uh-huh. en la mayoría de las plantas estacionales, uh-huh. salvo que sea por acodo o por estaca, uh-huh. un codito, diría uh-huh. mi madre, ¿sí? ¿No? Entonces sí, como ya son clones de plantas que están maduras, son adultas, pues es fácil que en el lapso de un mes se desarrolle la planta y uh-huh. tenga la floración inmediata, que de hecho la mayoría de los casos en las plantas florales es mejor hacerlo o por separación de planta, uh-huh. que es agarrar la planta y separar tallos con raíz, podarlos y esperar a que vuelvan a emerger, o por simples codos.
Okay.
¿Qué es el caso del rosal? He hecho un montón de ejercicios, pero más que nada por ejercicios.
Uh-huh. Por ir conociendo el resultado.
Por ir conociendo el bulbo, en la parte baja del rosal, donde está la flor, ahí existen las semillas. Entonces tú lees recomendaciones de cómo tratar la semilla para sembrarla. Yo pienso que de unas 2,000 semillas que he sembrado, queriendo ver, una... Y se me murió.
¡Ah, qué caray! De 2,000 una y muerta ya.
Así, no exagero, ¿eh? O sea, cada vez que hay oportunidad en ahí donde tengo yo algún vivero, hay rosales que fenece la flor.
¿Sí?
Y recupero el bulbo, lo abro, dejo que se deseque, lo meto al refrigerador o simplemente lo guardo así en un lugar donde no se me olvide que está, que no le pegue el sol directamente. Siempre hay que reposar ese tipo de productos en papel.
Ajá. A propósito, maestro, ¿ya terminó esa idea? No interrumpirlo.
No,
es para el invierno, los tulipanes. ¿Ya es momento de sembrarlos?
Ya es momento de sembrarlos,
sí. Sacarlos del refri de donde estén.
De donde estén los bulbos. Uh-huh. Los saca, les da una limpiadita de la cáscara exterior, pues el cubierto, y si puede... Sométalos a un baño de jabón detergente, ¿no?
¿No les afecta?
No les afecta. Puede ser simple jabón Roma o Sote. O sea, haga uh-huh. una agüita con espumosa, los pone, los fricciona, los deseca y los puede sembrar, los enjuaga.
Perfecto.
Eso es para eliminar la fungosis.
Uh-huh.
O solo que tenga un fungicida, pues igual. Y ya, los pone en una tierra, en un sustrato poroso.
Uh-huh.
A la profundidad del doble del tamaño,
uh-huh.
lo que implicaría el 100% de profundidad del tamaño del bulbo.
Al doble.
O sea, si mide una pulgada a dos pulgadas de profundidad.
Ajá.
O sea, una va a ser para el bulbo y otra va a ser para el sustrato.
Okay.
Y bueno, pues hidratar de menos por la porosidad del... O si su tierra o su sustrato tiene elementos que absorban como hidrogel o jal,
uh-huh,
cada tercer día o hasta cada cinco días, dependiendo del volumen de la maceta.
Uh-huh.
Aquí lo importante es que la humedad dé lugar al resurgimiento del bulbo.
Cuidando que no vaya a dañarse, ¿no?
Sí, que no exceda en agua, porque sí se pudren muy fácilmente.
Uh-huh. Exacto.
Los lilis, la familia de los lilis y en este caso de los tulipanes. Y hay otras familias de bulbos que también los puedes, uh-huh, tratar de la misma manera. Entonces, ahorita es ese periodo de preparación, de captura. Y es esperar a la finalización del otoño, ahora sí, para capturar estacas de rosal.
Uh-huh.
Sí, regularmente los rosales presentan nudos. Todas las ramas tienen ciertos nudos, o sea, son como periodos de vida, ¿no?
Uh-huh.
Hay que cortarlos para que la parte que vaya a entrar, en este caso si es por estacas, la parte que va a entrar a la tierra o al gel o a la arena, hay que hacerle un corte en diagonal o si se puede buscar la forma de dejarle la parte baja como si fuera un desarmador plano.
Uh-huh.
Por los dos lados rebajarle. Si tienen enraizador, pues hay que utilizar enraizador. Nada más que hay que ver si es muy leñosa la planta, usar un calibre alto como el 10.000. Si es semileñosa, 5.000 o 3.000. Y en las proporciones que dice la fórmula y la forma de aplicación, porque si no, si los quema uno y no sale, ¿no? Uh-huh. Me ha pasado.
Uh-huh. Y mejor los naturales, como
en su defecto, recurrir a la lenteja, la papa, la sábila,
uh-huh,
ponerlos, y bueno, pues si da resultado, seguirlos promoviendo. Claro. Sí da resultado.
Sí, me consta.
Probablemente no a todos les dé resultado. Hay otros factores que pueden intervenir. Y hablando de esto, hablaba con un experto, es un viverista en área forestal. Mi saludo también al joven Martín Quintero, acá del Teúl de González Ortega.
Uh-huh.
Hablábamos de por qué algunas coníferas de pronto tienen unos niveles de desarrollo gigantescos que no pertenecen a la región, ni siquiera al país.
Uh-huh.
Bueno, es que la humedad ambiente es similar a la de origen.
Ah, ok.
Y es un factor que tenemos que tomar en cuenta, pero no tenemos la información precisa. Y creo que, bueno, los que tratamos de dedicarnos, ya sea por hobby o profesionalmente a esto, debemos de informarnos. La gente que por hobby, por un gusto muy personal, le gusta tener vida vegetal en su casa,
uh-huh,
hay que informarse la especie, la variedad, las condiciones de subsistencia de la planta, las formas de riego, los tipos de nutrientes. Porque hay gente que dice, oiga, ¿me da vitaminas para mi planta? Las tiene en su casa, señora. Le hablamos de las frutas, de las...
¿sí? Maestro, que déjeme decirle que probé la recomendación que nos hizo de hervir una cáscara de plátano, el agüita queda negra, y después esa agüita la puse en mis plantas, las uh-huh, que dan flor, y me dio resultado. Usted dijo que era casi inmediato.
Sí.
Y sí, cosa de dos días había botones, otros ya se
promedio
habían abierto.
Ajá.
Muy bien.
Sí.
Y nada problemático, ¿no? Es hervirla y punto.
Es todo. Lo que pasa es que hay el agente es el potasio.
Uh-huh.
Y el potasio agroquímico que te venden es caro, ¿eh? Cuesta, pues, más que los otros.
Uh-huh.
Y el plátano, pues, nos regala esa posibilidad.
El betabel también, ¿verdad? Supongo,
sí,
que cuando hervimos la fruta, el agüita que queda, el bulbo en este caso,
sí,
¿no? La raíz o lo que sea, sí aplicaría también.
Sí, vertirla. Si la puedes conservar, consérvala y le pones proporciones pequeñas, 100 mililitros, la uh-huh, riegas y uh-huh, así cada 15,
exacto,
22 días y mantienes una planta muy fuerte. Si se te crecen los tallos de tus plantas, pódalos.
Claro.
Quítale hasta 2/3 del tamaño. Divídelo en 3 el tallo y lo podas para que venga un reflorecimiento de la... No un reflorecimiento, un rebrote de la planta y te genere una cantidad más abundante,
más abundante.
De follaje.
Exacto.
Si de plano el tallo central empieza a manifestarse en contra del espacio que lo tienes, pues sí hay que cambiarlo de maceta.
Muy bien, maestro. Fíjese que me da mucho gusto recibir un comentario en redes sociales de don Antonio Márquez Tejeda. Hace mucho que no sabía de él y nos escuchaba o nos escucha frecuentemente y hoy se está reportando a través de Facebook. Dice, me encanta escucharlo. Felicidades por su programa y por Manos al Jardín.
Muchas gracias, don Antonio.
Un saludo para don Antonio Márquez Tejeda hasta Tlaltenango.
Ahí estamos.
Maestro, sí. Pues, ¿algo más quería comentar?
No, estamos bien. Aquí nos veníamos en tiempo. ¿Hay alguna innovación que estamos queriendo presentar en este programa? Que es un video breve de los procesos que hemos seguido. Okay. Espero que la edición salga bien.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por habernos acompañado.
Antes de despedirnos, tres cosas. La primera, informarles que hoy no habrá ejes sonoros, ya que estaremos enlazados a una rueda de prensa a partir de las 12 del día, una rueda de prensa del rector general de la Universidad de Guadalajara. Después, comentarles que en una llamada de Lucita de Santiago nos recuerda que hoy es el Día del Cartero y los felicita y desde luego nos sumamos a la felicitación porque, bueno, pues es un oficio que ya... hay muy pocas personas que lo ejercen. Y por otro lado, se comunica Consuelo Aguilar y dice, ¿qué se hace con el tema de los animales muertos, de las baterías y de los colchones? ¿Dónde se desechan? Precisamente hablábamos con el responsable del área de recolección y comenta que en Casa Enlace, ahí tienen un centro de acopio de baterías. Y también se dispone de una camioneta para el traslado de este tipo de desechos como los colchones, que son bastante grandes, y también de los animales muertos. Entonces habría que comunicarse a Casa Enlace al 499-99-215-96. Ahí solicitan hablar al área de recolección y pedir apoyo en ese sentido. En relación con los animales muertos, pues pide que no esperemos a que se empiecen a descomponer, porque desde luego hay que pensar en los recolectores. Ya ven que es un olor desagradable e incluso también estamos hablando de una escena que no es grata para nadie. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Les comento finalmente que el próximo lunes es día no laborable, por lo que pues no estaremos transmitiendo en vivo, pero como siempre, les dejaremos un informativo grabado. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.